Bien, bueno, pues es un privilegio para mí estar aquí en Santiago. Doy las gracias, a Dios, a Valentín, a María, por la invitación. La última vez que estuvimos aquí fue hace 3 años o 4, ¿no? Antes de la pandemia. Hoy estamos aquí, gracias a Dios, bien, podemos contarlo. Y como dice Valentín, me mandó el otro día una foto de hace 30 años. Imagínate, 30 años estábamos aquí en el púlpito, 8 chicos que vinimos de Madrid haciendo campaña. Entonces, estaba hablando ahora diciendo, Dios ha sido bueno con nosotros, ¿eh? ¿Quién diría que estuviéramos hoy aquí con hijos? Yo con una nieta de 8 años. Tú también nietos, ¿no?
Dos nietos.
¿Quién lo diría, no? Nadie daba un duro por nosotros y por su gracia podemos contarlo. Muy bien, tengo aquí 4 hojas, muchas veces pongo hojas aquí, pero al final no os preocupéis que no os voy a martirizar. Vamos a hablar, ¿vale? Padre, te damos gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por Valentín, por su esposa, por sus hijos, Señor. Gracias por cada miembro, Señor, de tu casa, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, sobre ellos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor, caigan sobre esta iglesia, Señor, que abras la ventana de los cielos y derrames de tu bendición, Señor. Y sobre todo, Señor, trae una revelación a nuestras vidas, Señor, que esta noche, Señor, tu palabra sea como esa espada, Señor, de 2 filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, prepara nuestros corazones, Señor. Señor, quita ruidos de nuestros oídos, quita todo aquello, Señor, que impida que podamos salir bendecidos en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Bueno, seguramente no habéis escuchado la palabra pandemia últimamente, ¿no? Estamos viviendo consecuencias todavía de lo que es la pandemia, todo lo que hemos pasado, como he dicho, consecuencias en nuestras vidas, sobre todo en la iglesia, en el ministerio, ¿no? Y hace un tiempo Elías, nuestro pastor, dio una profecía, ¿no? Diciendo de que Dios iba a traer nuevos tiempos, ¿no? Y la verdad que fue una palabra que agarramos, una palabra que la atesoramos, la grabamos en nuestro corazón porque era necesario, ¿no? Era necesario después de un tiempo tan difícil, pues creer, ¿no? Creer y confiar de que tiempos nuevos iban a venir, ¿no? Y bueno, estamos esperando en esa promesa, estamos atesorando esa promesa en nuestros corazones. No lo vemos todavía, pero podemos sentir que comienzos nuevos van a venir a nuestras vidas. Y cuando digo comienzos nuevos, son, yo creo que, decisiones en nuestros corazones, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tiene aquí la potestad de comenzar algo nuevo, ¿no? Y vamos a verlo cómo ocurrió eso, ¿eh? En la vida de Jesús. Cómo el principio de Jesús, el principio de su ministerio, pues empezó a ver en Israel cosas nuevas, cosas que transformaron la sociedad en la que vivían, ¿no? He titulado el mensaje Comienzos nuevos, cambios bruscos, ¿no? Creo que si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, si queremos comienzos nuevos, que Dios empiece a hacer cosas nuevas en nuestras vidas, en nuestros corazones, tiene que haber cambios drásticos, cambios bruscos, ¿no? Yo he conocido al Señor hace 30 años y lo que me valió hace 30 años no me sirve para ahora. Tú puedes ser a lo mejor un recién convertido o puedes llevar muchos años en el Señor, pero no por eso Dios deja de hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Dios está deseando hacer cosas nuevas en nuestras vidas, ¿no? Y me he dado cuenta que el propósito de Jesús cada vez que predicaba la palabra, cada vez que iba por pueblos, por aldeas o por ciudades, su propósito, el principal propósito de predicar la palabra, de enseñar sus parábolas o de hacer milagros, señales y prodigios, era uno, era cambiar los corazones de la gente. ¿Estáis? Ese era el propósito de Jesús. Jesús no le animaba a otra cosa. Jesús, creo que la única forma que tenía de agradar al Padre era eso, ¿no? Era por donde fuera que, donde quiera que fuera, ¿no? Era cambiar los corazones de la gente. Que la luz de Cristo volviera a resplandecer sobre el pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo que estaba en tinieblas, un pueblo que estaba apagado, un pueblo que había dejado de vivir sus grandes tiempos, ¿no? Cuando Dios obraba en medio de ello, ¿no? Y Jesús quería hacer eso, que volviera a resplandecer la gloria de Dios sobre su pueblo. Y creo que nosotros quiere hacer lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de comienzos nuevos, quizás hemos caído en rutinas, quizás hemos caído en desánimo, quizás hemos caído en falta de fe, vienen dudas, incredulidad. ¿Os ha pasado esto? ¿Os ha pasado esto? ¿O solo ha pasado en Madrid? Ha pasado a todos, ¿no? Es decir, estamos con el Señor y llevamos muchos años sirviendo al Señor y escuchando su palabra, pero parece que la falta de fe, la incredulidad, la rutina, todo eso, pues hace que no disfrutemos, ¿no? Verdaderamente de la presencia de Dios, ¿no? Y creo que Dios no nos ha llamado para ser un pueblo normal y corriente. Dios nos ha llamado para ser un pueblo santo, ¿no? Un pueblo apartado de Él, para Él. Un pueblo que hable de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Cuando hablo de cambios bruscos, si lees en la definición, en un diccionario, dice cambios bruscos es una revolución. Y en cierta manera, no me gusta decir que Jesús fue un revolucionario, pero en cierta manera lo que Jesús hizo en los tiempos en los que estuvo entre nosotros fue una revolución, porque como he dicho antes, Jesús cambió, transformó la sociedad entera, cambió los corazones de la gente, gente, como he dicho, que estaba esclavizada o gente que estaba desilusionada, triste. La presencia de Jesús cambió por completo sus vidas, ¿no? Y como he dicho, ¿no? Jesús encontró un pueblo muy triste. Jesús lo podemos resumir en un versículo que dice: mi pueblo está asentado en medio de las tinieblas, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Aquel que tenía el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Aquel que había hecho tantas cosas, aquel que había abierto el Mar Rojo, aquel que había dado por 40 años el maná cada día, aquel que había sacado agua de la roca, ¿no? Que habían visto tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios, estaban ahora, pues, dice, asentado en medio de las tinieblas, ¿no? Y la sociedad de los tiempos de Jesús, pues es, en cierta manera, la misma sociedad que encontramos nosotros, ¿no? En los tiempos de Jesús, en lo político, sabemos que estaba gobernado por un tirano llamado Herodes, un hombre que solamente se importaba de los lujos, de las riquezas. En la economía los israelitas, los judíos, tenían que pagar grandes tributos al César, ¿no? Los que eran ricos, los fariseos, los religiosos y saduceos de la sociedad, ellos seguían siendo ricos mientras el pueblo se moría de hambre, ¿no? Y en lo espiritual pues pasaba lo mismo, ¿no? Desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta que Jesús empezó el ministerio, se le llama los 400 años de silencio, ¿no? Es decir, 400 años donde apenas Dios levantó a gente que pudiera decir, he aquí, dice el Señor, ¿no? Imagínate 400 años donde no hubo profeta que pudiera dar una palabra, una profecía sobre Israel. Y esta era la sociedad en la que se encontró Jesús, ¿no? Nosotros, pues igual, no voy a hablar de política, los políticos gobiernan para los que tienen sus propias ideas, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En lo religioso, pues como he dicho antes, parece que estamos viviendo como una rutina, ¿no? después de toda la pandemia, ¿no? Y creo que si queremos vivir tiempos nuevos, ¿no? Si queremos que Dios empiece a hacer cosas nuevas en nuestros corazones, tiene que haber cambios también drásticos en nuestros corazones. ¿Estáis? Cambios tiene que haber. Queremos algo nuevo, tenemos que cambiar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, cosas, áreas de nuestra vida, cosas que hay en nuestro corazón que tienen que romperse, ¿no? ¿Y cómo lo haremos? Pues muy fácil. Dijo el profeta, no con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. No vamos a hacer cosas, no vamos a cambiar las cosas, no vamos a romper áreas en nuestras vidas por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría, por nuestra forma de hacer, nuestras habilidades, ¿no? ¿Sino con qué? Con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos va a hacer vivir esos tiempos nuevos. Y me gustaría que fuéramos a Lucas, capítulo 4. Lucas 4 es el capítulo donde vemos el comienzo del ministerio de Jesús. Y vamos a leer, bueno, varias partes del capítulo 4, pero en el versículo 1 dice Jesús lleno de qué?
Espíritu Santo.
Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Es conocido, hemos compartido muchas veces y eso hemos oído acerca de esto, ¿no? Dice que fue llevado por el Espíritu, por 40 días, fue tentado por Satanás. Ese fue el comienzo del ministerio de Jesús. Si seguimos un poquito más adelante, en el versículo 14, pasa cuando fue tentado, las famosas tres tentaciones que recibió Jesús, pero en el versículo 14 dice, Jesús volvió, ¿en qué? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, ¿no? Dice que volvió a Galilea, ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 16 dice que va a Nazaret, entra en la sinagoga y dice que abre el libro por el profeta Isaías y dice los famosos versículos: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos a los ciegos, predicar el año agradable del Señor, etc. Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahora, mira lo que dice el versículo 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para mí, Jesús estaba diciendo, hoy van a comenzar tiempos nuevos. Hoy van a comenzar tiempos nuevos. Y vemos cómo a partir de aquí, vemos cómo Jesús empezó a predicar, vemos cómo Jesús empezó a enseñar, vemos cómo Jesús empezó a hacer milagros, señales y prodigios, empezó a abrir los ojos de la gente, empezó a abrir los corazones de la gente y mucha gente empezaron a seguirle. Ahora, el mismo espíritu que estuvo con Jesús en el desierto, el mismo espíritu que dice que volvió con él a Galilea y el mismo espíritu que estuvo en Nazaret cuando abrió el libro por el profeta Isaías, es el mismo espíritu que está dentro de nosotros. ¿Estáis? Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú has dado tu vida a Jesús, el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces, si vemos que el Espíritu Santo acompañó a Jesús, ¿no?, en todo su ministerio, haciendo señales, prodigios, cambiando los corazones de la gente, trayendo nuevos comienzos a muchas personas, ¿no?, es lo mismo que puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no andamos en el Espíritu. ¿Cuál es el problema? Que andamos según nuestra carne, andamos según nuestra propia voluntad. Y vamos a ver cómo hizo esto, ¿no? He puesto aquí, ¿por qué no ocurre? Porque no estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a cambiar drásticamente. No estamos dispuestos a dar nuestra vida a torcer. Muchas veces Dios nos está pidiendo cosas que tenemos en nuestro corazón, áreas de nuestra vida que las tenemos arraigadas, raíces, pecados, heridas del pasado, ¿no? Tan fuerte ahí metidas en nuestro corazón que no nos deja disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y tenemos que entender eso. Jesús vino a establecer su reino sobre nosotros. Vivimos en este mundo, pero ¿qué dice? No somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de los cielos, y debemos de guiarnos conforme a las leyes y a las normas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Buscando y leyendo un poco esto, me di cuenta de lo que estábamos hablando. Lucas 4, Jesús empieza a hacer empieza su ministerio, ¿no? Y en el capítulo 5 encontramos tres historias. Y es curioso, ¿no? O es increíble, o a veces parece que es casualidad, ¿no? Pero en el capítulo 5 encontramos tres historias donde algo tuvo que romperse. Estamos hablando de comienzos nuevos, cambios bruscos o cambios drásticos, o si quieres comenzar algo nuevo, algo tiene que romperse dentro de nosotros. La primera historia es la pesca milagrosa. ¿Qué se rompió? La red, ¿no? Dice que la red se rompía. Vamos a leerlos un poquito más adelante. Encontramos la historia del paralítico. Dice que cuatro amigos llevaron a un paralítico, ¿y qué tuvieron que hacerle para ponerle a los pies de Jesús? Romper el techo. Y la última historia del capítulo 5 nos habla de los odres. El vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos, porque si lo echas en odres viejos, ¿qué pasa con el odre? Se rompe. Bueno, sé que los chicos están cansados, seguramente que vosotros también. Y vamos a tener un pensamiento solamente de cada historia, ¿no? La primera historia que hemos dicho, la pesca milagrosa, ¿no? Creo que el Espíritu Santo tiene que romper con nuestro orgullo y nuestra soberbia. ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí.
Creo que el pecado más grande que pueda haber dentro del reino de Dios es el orgullo, es la soberbia. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un versículo que lo leemos, lo sabemos de memoria, pero qué difícil es, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino Cristo en mí. El Espíritu Santo tiene que romper con nuestras ambiciones, con nuestras autosuficiencias, ¿no? Dice que Jesús está a la orilla del lago. La gente se agolpaba para escucharle. Y dice que vio dos barcas, entra en una de ellas, la usa como púlpito, empieza a predicar la palabra, las multitudes, y de pronto le dice a Pedro que monte en una de ellas y que bogue mar adentro y que eche sus redes a pescar. Si hemos leído un poco la historia, ese día no fue un día bueno para Pedro, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? Dice que toda la noche estuvo pescando, y ¿qué dice? No pescó absolutamente nada, ¿no? Dice que incluso estaba cosiendo las redes, estaba en la orilla, seguramente estaba decepcionado, estaba desilusionado, un experto, pescador, toda la vida pescando, él sabía dónde echar las redes, él sabía dónde estaban los bancos de peces, él sabía las mareas, él sabía todo, pero ese día dice que no pescó absolutamente nada, ¿no? Dice que Jesús le dice, echa ahí las redes, en el versículo número 6, capítulo 5, versículo 6, dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínate, ¿no? Fue tal cantidad de peces que dice que la red se rompía, incluso tuvieron que llamar a otra barca, ¿no? Para que pudieran cargar las dos barcas. En el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. He dicho antes que Pedro pasó toda la vida pescando. Toda la vida. Ese era su oficio. Y yo creo que le tocó en el orgullo cuando Jesús le dijo, echa ahí las redes. Yo creo que Pedro en su interior diría, este es un carpintero, este no tiene ni idea. Este no ha estado, Jesús, este no ha estado en una barca nunca, siempre ha estado haciendo cosas en la carpintería. ¿Cómo este puede decirme que eche las redes ahí? ¿No? Pero ¿sabes qué? Pedro se dio cuenta de que algo sobrenatural había pasado en su vida. ¿Estáis? Algo sobrenatural, ¿no? Jesús le hizo entender que Él sostiene el universo con el poder de su palabra. Que Jesús sostiene el mundo en sus manos, ¿no? Que Él es el creador del cielo y de la tierra, ¿no? Y que todo es por Él y para Él. ¿Estáis? Creo que Jesús tocó el corazón de Pedro. Pedro tuvo que aprender que para ser un discípulo, Él dijo, mira, ya no serás un pescador de peces, normal, serás un pescador de hombres. Pero para ser un pescador de hombres, tenía que tener la máxima cualidad que un cristiano debe tener, que es la humildad. La humildad. Jesús, con este milagro, con este milagro que llenó las dos barcas, tocó el corazón de Pedro, ¿no? ¿Y qué le hizo ver? Un comienzo nuevo. Tenemos que borrar de nuestras vidas el orgullo, la soberbia y dar paso a la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad no es tener nuestros bolsillos sin dinero. La humildad no es tener nuestras ropas viejas o rotas. ¿La humildad qué es? Depender de Dios. Dependencia de Dios. Si tú quieres un tiempo nuevo, si tú quieres comenzar un tiempo nuevo en Dios, tienes que depender de Él. Tienes que depender de Él. Señor, aquí estoy. Estamos muchas veces, batallamos guerras que no nos pertenecen. Peleamos batallas que no nos pertenecen. Tenemos que hincarnos de rodillas y decir, Señor, eres tú el que tiene que hacerlo, ¿no? Valentina ha contado, hace 30 años pues ingresamos en un centro de rehabilitación. ¿Y qué hacíamos para dejar las drogas? ¿Y qué hacíamos para dejar el alcohol? ¿Y qué hacíamos para dejar ese mundo tan horroroso, ¿no? ¿Qué era? ¿Nuestras habilidades? ¿O nuestra voluntad? No, fue hincarnos de rodillas, Señor, no podemos. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hemos intentado de tantas maneras, aquí estamos. Entonces eso es para mí la humildad. Eso es lo que tuvo que aprender Pedro, ¿no? En el versículo 11 dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, ¿no? Dejándolo todo, le siguieron. La segunda historia, Jesús sana al paralítico. He puesto aquí que el Espíritu Santo tiene que romper con nuestra duda y la incredulidad. Conocemos la historia, cuatro amigos llevan a un paralítico a la presencia de Jesús, ¿no? Habían escuchado seguramente que este Jesús, por donde quiera que iba, sanaba a la gente, daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos, y estos cuatro amigos pues dicen, vamos a probar, ¿no? No tenemos nada que perder, tenemos un amigo que está en cama, no sabemos cuántos años estaba en cama, pero vamos a llevarle a ver si este Jesús puedo hacer algo con él. Y para mí es una historia de fe, ¿no? Es una historia de perseverancia, ¿no? Es una historia de... Decía Jesús que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, ¿no? El reino de Dios tiene que ser arrebatado, ¿no? No podemos dejarnos engañar, ¿no? no debemos de tirar la toalla por tantas cosas que vienen a nuestra vida, y muchas cosas, ¿no? Vienen enfermedades. Valentina ha orado por algunos miembros de la iglesia, y nosotros igual en Madrid, ¿no? Pero somos un pueblo que Dios nos ha escogido para luchar, ¿no? Para guerrear, para seguir adelante, para perseverar, ¿no? Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Y me gusta la historia porque dice que estos cuatro personas, cuatro amigos, llevaron a la casa donde estaba Jesús predicando, y cuando llegaron vieron todas las puertas tapadas por gente, todas las ventanas tapadas por gente. Me imagino que la gente estaba intentando escuchar, ¿no?, la sabiduría y las palabras de Jesús. Y no se les ocurre nada más que subir al tejado, hacer un agujero y meter al paralítico. ¿Qué pensarías tú si alguien hiciera eso aquí en esta iglesia? ¿Qué pensaría Valentín? Pues rápido nos pondríamos de pie y empezaríamos aquí a decir, pero esto que a quejarnos, la queja sería lo mínimo, ¿no? Cristianismo no es teoría. Cristianismo no es teoría. Cristianismo no es palabras. Es práctica. Tenemos que practicar lo que leemos. Tenemos que practicar lo que escuchamos, ¿no? Lo que oímos, eso tenemos que practicarlo. Cristianismo es una forma de vivir. Es un modo de vida. Es seguir los pasos del Maestro. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. No hemos visto todavía nada de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Todavía ni hemos oído, nuestros oídos no han oído todavía lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Estáis? Dios tiene algo nuevo, algo especial para cada uno de nosotros. Como pastor, muchas veces estamos preocupados por lo políticamente correcto que somos en la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Todo tiene que ser correcto, no hay nada que pueda romper los patrones y las costumbres, nos preocupamos de lo que dirán, de lo que pensarán de nosotros, nos da miedo de salirnos del guión escrito, ¿no? Pero imagínate esta gente lo que hizo. Yo puedo imaginar a Jesús o Dios sonriendo, ¿no?, diciendo, estos locos, están locos. Están locos de hacer un agujero para poner a este paralítico en la presencia de Jesús. Me gusta el versículo que dice, al ver la fe de ellos, ¿eh? Al ver la fe de ellos. La fe se puede ver. La fe es acción, es obrar, es actuar, ¿no? Dice que cuando vieron la gente eso, dice que se volvió a casa glorificando a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El acto de ellos quizás les tocó más que a lo mejor lo que Jesús estaba compartiendo. Y Jesús era el Hijo de Dios, Jesús tenía una sabiduría que era increíble, ¿no? La gente quedaba atónita cuando escuchaba a Jesús predicar. Pero dice que la gente volvía a casa maravillada, ¿no? ¿Por qué? Por lo que vieron sus ojos, de cómo estos hombres hicieron un agujero en el techo y bajaron a su amigo ante la presencia de Jesús. Vemos en la Biblia cosas que son fuera de lo normal. La mujer del flujo de sangre, ¿os acordáis? ¿No? Esa mujer no podía entrar en la multitud, no podía tocar a nadie. Esta mujer estaba rechazada por la sociedad, ¿no? Inmunda, la tenían que gritar, ¿no? ¿Y qué hizo? Si tan solo tocare el manto de Jesús. Y no le importó lo que le decía la gente, no le importó el paso que tuvo que abrir, ¿no? Ella solamente tenía puestos sus ojos en Jesús, ¿no? Y fue salva. Entonces, Dios tiene que romper con todo eso, ¿no? Dios tiene que romper con con nuestra duda, con nuestra incredulidad. El Espíritu Santo dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Dice que el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Y la tienes dentro de ti. La tienes dentro de ti. ¿Estáis?
Amén.
El último, los odres, el vino nuevo en odres nuevos. He puesto aquí, el Espíritu Santo quiere romper con el conformismo y lo religioso. Muchas veces nos conformamos, ¿sí o no? Nos conformamos con ir a la iglesia. Muchas veces decimos, qué reunión más bonita. Y con eso parece que nos conformamos, ¿no? Nos gozamos de algo que salpica, ¿no? Algo que nos salpica de la gloria de Dios. Y eso, muchas veces caemos en esa rutina. Vamos a la iglesia pensando, bueno, pues el pastor dará su sermón, la alabanza será muy bonita y ya está. Y salimos como hemos entrado. ¿Y qué va? Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que quitar el conformismo de nuestra vida, lo religioso de nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo tiene que traer algo nuevo para nosotros. Y el odre nuevo representa, el odre representa nuestra vida. Los odres eran donde se echaban, eran recipientes donde se echaba el agua, o se echaba el vino, o el aceite. Y dice que cuando pasaba el tiempo, estos odres se endurecían, y cuando echaban el vino nuevo, ¿qué pasaba? El odre se rompía. ¿Y qué quiere decir esto? El vino nuevo es Jesús, las buenas noticias, las buenas nuevas. Las buenas nuevas tienen que caer en corazones nuevos, ¿no? Cada vez que Jesús predicaba ante los religiosos, ante los fariseos, ante los saduceos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿No? Siempre tenían la excusa para poder encarcelarle o enjuiciarle o no. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo, dice la Biblia que en Ezequiel, que el Espíritu os cambiaré el corazón de piedra en un corazón de carne. Dice, y soplaré, ¿no?, el Espíritu sobre vosotros. Corazones tienen que ser cambiados. Tenemos que tener un corazón nuevo, un corazón de carne, ¿no? Si queremos recibir el Evangelio, si queremos recibir el vino nuevo, las buenas noticias, las buenas nuevas, tenemos que tener un corazón nuevo, no religioso, no de rituales, no de conformarnos, ¿no?, con nuestra Biblia debajo del brazo. No. Cada vez que vengas a la iglesia, ven con la expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Va a hablarte, va a traerte una revelación, algo que va a transformar tu vida. Bueno, pues esto es lo que tenía para vosotros. No decaiga nuestro ánimo. Yo he pasado un tiempo bastante difícil, con depresión, con ansiedad, con cosas, y bueno, gracias a Dios estoy saliendo, ¿no? Y Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios, si nos ha escogido de la muerte, si Dios nos ha salvado tantas veces, de tantos peligros, de tantas situaciones, es porque tiene algo. Algo especial, y yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero seguir adelante. Y quiero coger todo aquello que me pertenece. Amén.
Amén.
Que Dios os bendiga.
Amén.